Salud, muy buenos días.
Vaya, cómo se nos está quedando este país. Esa es una frase que me gusta mucho decir, pero la culpa la tenemos nosotros. Así que vamos a intentar, Salvador, poner en claro qué está pasando en algunas cosas, ¿no? Pues ya hemos hablado con Antonio del tema de Salazar y Antonio Navarro, yo creo que ya está bastante hablado. A mí me gustaría hablar contigo, si a ti no te parece mal, del tema del modelo sanitario que se ha puesto otra vez encima de la mesa y cómo una vez más estamos viendo que lo público y lo privado, que puede funcionar bien conjuntamente, pues hay personas que lo deterioran y que juegan con la salud de las personas a cambio de beneficios económicos. ¿Tiene arreglo el tema del modelo sanitario en este país o estamos derivados a que estamos condenados a que siempre derive a un conflicto ideológico, un conflicto político, en vez de buscar los errores y arreglarlos?
Bueno, pues lamentablemente ocurre lo que estás planteando en la pregunta, ¿no? Y eso significa la necesidad de poder entenderse dos sectores que son además absolutamente básicos para la convivencia, para la ciudadanía. La atención, primero, el cuidado de la salud es irrenunciable. Entonces, la atención sanitaria debe esforzarse, sobre todo en ofrecer aquello que pudiera resultar lo más asequible y lo más funcional para la ciudadanía. Es una atención universal, gratuita, de acuerdo, y luego vamos a las modalidades. Efectivamente, lo que está ocurriendo, pues, sin ir más lejos, ¿no?, en Andalucía o Madrid, pues pone de relieve que algo se hace mal y que se intenta, lamentablemente hay que decirlo así, se intenta jugar con la salud de los ciudadanos. Y esto es lo preocupante, que suceda, que se agrave la situación, que sigan las carencias, que siga el mal funcionamiento de algunos departamentos, que se engrosen las listas de espera, como el mal más acusado.
De manera artificial, Salvador, de manera artificial, para rentabilizarla. Es que las declaraciones, el audio que se ha publicado en el país es de verdad para acoger a esta persona que encima es CEO de un grupo sanitario y expulsarlo del sistema sanitario. Si es médico, quitarle la licencia. Es decir, no se puede decir a tu empresa vamos a revertir una situación porque hemos conseguido mejorar la lista de espera porque a nosotros nos interesa que dentro del cliente cap y el cliente no cap. Es decir, esto es vomitivo, esto no se puede permitir que se haga negocio aumentando las listas de espera.
Esa es la especulación y esa es la manera de jugar, que decíamos antes, con la salud de los ciudadanos. Y esto hay que, naturalmente, corregirlo. No sé cómo se hace, no sé si...
Fácil no debe ser, pero tenemos que hacer cosas muy drásticas. Es decir, este señor no puede estar dentro del sistema sanitario ni público ni privado.
Desde luego. Después de haber manifestado eso que ha dicho, no procede. Claro que no, lo que no sé es cómo se hace, pero...
Hombre, ya ha salido, como CEO de Grupo Rivera ya lo han sacado, la propia empresa ha dicho, usted fuera de aquí inmediatamente porque nos va a costar dinero. No a lo mejor porque sea bueno por el sanitario, pero el dinero le va a costar.
Iba a decir eso, ¿no? Si no es la propia iniciativa privada, el sector privado de la sanidad, quien adopta sanciones o un régimen muy estricto, muy severo, y que impida tajantemente comportamientos como el que se deriva de esas manifestaciones, pues no sé cómo se hace. Yo creo que, en cualquier caso, lo que está ocurriendo debe servir para que la ciudadanía tome conciencia y que sepa que la sanidad cuesta dinero y ¿mucho? Que hay que dotarla, la pública por lo menos, hay que dotarla de todos aquellos medios que faciliten una atención segura y sólida y universal, porque es que si no, la inseguridad también que se apodere de los ciudadanos para asistir a su asistencia, a su salud, que es decir, pues es muy preocupante.
No, y una cosa es hacer negocio aumentando los días de hospitalización porque le pasan la factura a la Seguridad Social, que no va a estar jugando con la vida, y otra cosa es en demorar las pruebas diagnósticas que pueden costarle la vida a una persona, ¿no? Como ha pasado con el cribado del cáncer de mama en Madrid y como se ha escuchado al CEO de Grupo Rivera indicando a sus trabajadores cercanos que había que, como objetivo, ganar más dinero y para eso había que demorar las listas de espera. Es de verdad, son cosas diferentes. Yo entiendo que la empresa privada tiene que ganar dinero, pero en el tema de salud hay que tener un equilibrio muy, 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 muy claro, donde no se puede jugar con la salud de las personas, no se puede jugar con la tardanza en los diagnósticos por un rendimiento económico.
Fijémonos, Diego, en un detalle. Me gustaría saber si existe, creo que sí, algún estudio sobre las el volumen de ingresos de ganancias del sector privado de seguros.
De seguros médicos.
De muchas personas.
De seguros médicos hacer... te refieres, ¿no, Salvador? De seguros médicos.
Claro, seguros médicos, sí, sí. Porque debe. Viendo primero que nada la publicidad, las inserciones de propaganda en los medios de comunicación, no tengo duda de que tiene que ser un negocio fabuloso, y enfatizo, ¿no? Fabuloso. Entonces, esto revela que la ciudadanía, de la misma manera que es sensible para cuidarse, debe ser también sensible para que ese cuidado sea prestado en las mejores condiciones y en niveles de exigencia a ese sector, pues mayores de los que ahora mismo conocemos.
La verdad es que hay mucha publicidad, con lo cual debe ser un negocio muy rentable. Pero bueno, a mí no me importa que hagan negocio con la sanidad siempre y cuando se cuide la sanidad. Se cuide a las personas, que estén por encima los intereses comunes, los intereses de la salud de las personas, antes que los intereses económicos. Se puede ganar dinero en un dentista también y te atienden bien y sales contento. O te puede costar la vida, como le pasó a la chica esta pequeñita, por una mala praxis, ¿no? La sanidad es muy delicada, es muy delicada. Salvador, quería comentar contigo que qué te parece que hayan dejado excluido en conversaciones de más alto nivel que se han producido en el día de ayer entre los gobiernos de España y Marruecos, que se haya quedado excluido al gobierno autónomo de Canarias. Con lo importante que es para el futuro de nuestra comunidad autónoma las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, ¿no? Donde hay la sombra, la sospecha siempre, permanentemente, de que la invasión imperialista del Reino Marroquí pues tiene puesto en el punto de mira a nuestra comunidad autónoma. ¿Crees que a Canarias habría que darle un papel más preponderante en estas conversaciones? Las competencias son del Estado y tenemos que respetarlas y esperar a que nos cuenten lo que nos quieran contar.
Yo creo que las competencias son del Estado y si se quiere invitar a una comunidad pues en calidad de observador y bueno que esté presente para que se vea que hay transparencia y que lo que se va a hacer pues es política. Lo que pasa es que la diplomacia, el derecho internacional es muy delicado entre sus actores, ¿no? Y revela que es necesario tener una actitud de Estado unívoca. Y que además no es cuestión de aceptar me gusta o no me gusta, que esto es a lo que se reduce el planteamiento que estás haciendo. Yo creo que lo importante es la defensa de la integridad de la soberanía nacional, a que estamos hablando en vísperas de constitución, es absolutamente primordial y debe atenderse de la mejor manera posible. No que yo creo que hayan dejado fuera Canarias, simplemente se está cumpliendo con la Constitución, se está cumpliendo con las competencias delimitadas, cada uno hace lo que tiene que hacer.
Bueno, y un tema también me llamó mucho la atención en la tarde-noche de ayer, puesto que ayer arrancaba la campaña electoral de la comunidad autónoma extremeña, con cuatro formaciones políticas con posibilidades de participar en el gobierno, por lo menos de condicionarlo, PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura. Empezó esa campaña con una frase que a mí me vuelve a molestar de mi presidente del gobierno de España, porque en un mitin en Plasencia dijo que él era socialista por encima de todo y que por eso mismo quería que perdiera la derecha. A mí cuando alguien habla en negativo no me gusta. Yo me gusta tanto los políticos como las personas que propongan en positivo. No se puede ser antimadridista en vez de aficionado del Barça. Y esta frase a mí me da mucho que pensar. Que un presidente de un gobierno de España diga quiero que pierda la derecha. No, a mí me gustaría oírte decir esta es mi propuesta de gobierno en Extremadura y quiero que gane mi partido. ¿A ti no te parece que esto está llegando a los extremos donde la rivalidad, el revanchismo, la radicalidad, el unos contra otros está llegando a que un presidente de un gobierno sea capaz de decir esto en un mitin y la gente lo aplauda? Quiero que pierda la derecha, no que quiero ganar las elecciones, quiero que pierda la derecha. Esto no va por buen camino, ¿no, Salvador? ¿A ti te parece esto normal?
Bueno, eso forma parte del lenguaje, no trato de minimizarlo, tienes razón en el planteamiento, no trato de minimizarlo, pero forma parte del lenguaje mitinesco, si me permiten la
expresión. Sí.
Y la gente, hay gente a la que le gusta escuchar estas cosas, bueno, vale, pero tratándose de no de un candidato, porque Pedro Sánchez no lo es, sino de un presidente de gobierno, siempre debe preservar, digamos, el lenguaje institucional. Los conceptos en ese sentido deben quedar claros. Hubiera dicho otra frase mucho más suave y más objetiva y hubiera quedado mejor, seguramente. Pero tampoco nos escandalicemos por ese lenguaje, sobre todo teniendo en cuenta lo que dicen otros.
Yo, perdóname, Salvador, pero soy un nostálgico de esa izquierda a la que yo pues, he podido votar y he votado en algunas ocasiones, donde ni se le pasaba por la cabeza poner a un candidato que está con causa oral abierta, con fecha de juicio puesta. Ese PSOE, ¿dónde está? Porque vale que haya lawfare, yo puedo llegar a pensar que es debatible que haya lawfare, que haya un acoso contra la figura del hermano, pero vamos a defendernos y después nos presentamos, ¿no? ¿Tú ves bien que una persona que tiene juicio oral abierto con fecha mayo, aunque la hayan demorado, sea el candidato del PSOE? ¿No hay nadie mejor en el PSOE extremeño que para ponerlo al frente de esa candidatura?
La pregunta es muy difícil de responder. Se supone que debe haber un proceso interno en virtud del cual al final haya una elección que desemboque en la candidatura a la presidencia de la Junta de Extremadura, se supone. No ocurre esto, entonces, como el proceso no existe y ni siquiera se ha planteado, pues lógicamente las dudas son absolutamente procedentes, lo digo con claridad. Esa duda que planteas es procedente. Es una persona que esté bajo, lógicamente, hasta que no se resuelva, cabe aplicar la presunción de inocencia, que es otro principio constitucional que conviene siempre refrescar. Las bases en esta ocasión, si existen todavía, las bases...
La base se refiere a los militantes de base.
No diría decir las bases de la organización, ¿no? Deben traducirse en una participación activa y en saber que hay unas líneas que no se deben traspasar y sobre todo... pero eso tiene que aplicarse para todos, ¿eh? Porque luego lo que no procede mucho es para unos exigir, y está bien exigir, y para otros tolerar, que también está bien, pero bueno.
Bueno, pues ya lo último que quiero comentar contigo, porque hay muchos temas y todos bastante bastante comentables, ¿no?
Sí.
Yo, sinceramente, estoy valorando cada día más la labor que la justicia valenciana, la jueza de Catarroya, está haciendo en la investigación del día fatídico de la Dana, de hace más de un año ya, del 29 de octubre del año pasado. Y, desde luego, la declaración del día de ayer pone bastante luz sobre lo mal que se hicieron las cosas en el 29, ya que el máximo responsable funcionarial que estaba en el CECOPI, el subdirector de emergencia, el señor Jorge Suárez, dejó claro que a las 5 de la tarde había datos suficientes, científicamente hablando, técnicamente hablando, como para alarmar a la población, y que él propuso la publicación del S Alert de manera inmediata y que no se hizo hasta 3 horas después porque había un problema lingüístico, si se ponía un acento en valenciano o no se ponía, que si había que avisar primero a los ayuntamientos. Que a mí todo esto me suena a justificación y excusa, porque casualmente se publicó el S-Alert 10 minutos después o 2 minutos después de que Salomé Prada consiguiera contactar con el presidente de la comunidad autónoma, que estaba en posición de reposo, por llamarlo, o en posición de stand-by, o con el teléfono en silencio o metido en la mochila. Esta jueza está haciendo un trabajo importantísimo, ¿no?
Desde luego que sí, y muy respetable, sobre todo porque es un trabajo que se hace sin alaracas, no se filtra, no hay, digamos, información...
Ni nadie le pone cara, Salvador, tú le pones cara a la jueza de Catarroya, no se le pone cara. Es una jueza estrella, no va a conseguir fama, va a hacer su trabajo bien hecho.
Y entonces eso tiene mucha repercusión, tal como han devenido las cosas y tal como han evolucionado políticamente algunos acontecimientos. Dimisión del presidente de la comunidad incluida, ¿no? Yo creo que hay una larga cadena de errores en lo que sucedió en esa fecha. Es fácil hablarlo ahora y más desde la distancia, ¿no? Pero si se pone en el fiel de la balanza todo lo que se ha ido descubriendo, todas las inhibiciones, todos los desvíos, todas las conductas que incluso se aproximan, ¿no? Por lo que se está viendo, a conductas delictivas, yo creo que esa larga cadena de errores de la que están muy pocas personas exentas, puede terminar de una forma, digamos, que agrave el resultado de la catástrofe, aquellas 230 víctimas, ¿no? Entonces, respetemos, como siempre solemos decir, respetemos la acción de la justicia, en este caso la jueza de Catarroja, respetemos su procedimiento. Quienes están metidos en él tienen cauces para recurrir o para frenar algunas de las decisiones que hayan tomado, pero su avance en la búsqueda de las soluciones y sobre todo, no soluciones, está mal dicho eso, en la determinación de responsabilidades, ese procedimiento, esa actuación debe ser muy ponderada y muy respetada.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que tenga usted un feliz Día de la Constitución. No echa de menos muchos actos de conmemoración, que ya son 47 años los que cumple, ya una mayoría de edad bastante importante.
Pues yo no sé si hay actos.
Hay pocos, no se conocen, ¿no? Yo, no hay publicidad, no hay institucionalmente, claro, no hay... Claro. Uno ve la televisión y los periódicos y dice, pues yo no veo ninguna publicidad institucional de ninguna parte reclamando la celebración del día de mañana, que para mí es de las más importantes del año, de luego.
Sin lugar a dudas, y siempre los valores de la Constitución deben ser ponderados y refrescados, porque la Constitución que resiste algunas de las cosas que suceden en este país, las amenazas, deben siempre tener una correspondencia con una participación activa de la ciudadanía. ¿Sabes, Diego, los primeros aniversarios debió ser en el año... los primeros aniversarios de la Constitución se conmemoraban con verbenas populares? Sí, yo digo que eso se haga ahora, ¿eh? No digo que...
Eran otros tiempos, pero había mucha celebración.
Claro, y había voluntad de estar en la calle, concursos infantiles de redacción, de dibujo, es decir, algo que animara, que cultivara el espíritu participativo. Yo hoy no veo nada de eso.
Se echan falta. Fundamentalmente lo que acabas de decir, la participación en las escuelas, a mí me cogió en una época adolescente, joven, y había una participación en el sistema educativo que todavía estaba pendiente de transformar, que era un sistema educativo heredado de la dictadura, pero el profesorado, incluso los propios curas, que yo estudié en un colegio marista, fomentaban el conocimiento de la Constitución, la importancia que tenía ese día de conmemorar cómo íbamos avanzando como sociedad, desde el propio sistema educativo. Eso se echa en falta, ¿eh?
Se estaba, de alguna forma, experimentando convivencia plural. Este concepto solo. Yo creo que eso debe seguir profundizándose en ello, ¿no? Porque es una manera de hacer una sociedad crítica, participativa y sobre todo una sociedad que aprecie los valores democráticos con los que se caracteriza su convivencia.